Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Dolores Rivera Frade, soy magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, y me corresponde presentar a los ponentes en estas primeras intervenciones y moderar posteriormente el debate que se abra a raíz de las cuestiones que susciten las exposiciones de estos ponentes. Las primeras intervenciones que tendremos ocasión de presenciar corren a cargo de dos personas, de dos compañeros que conocen sobradamente la materia sobre la que trata esta jornada. Estamos hablando de Concepción García Vicario y de Casiano Rojas Poza. Concepción García Vicario nos hablará del marco legal y perspectivas de futuro de la mediación en el ámbito contencioso administrativo. Es magistrada y presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Viene prestando servicios en esta jurisdicción desde hace 24 años y compatibiliza su actividad judicial con otras actividades, como por ejemplo la actividad gubernativa, y su condición de miembro neto del Pleno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León e integrante de la Comisión Permanente de esta Sala de Gobierno. Además, compatibiliza su actividad judicial con otras actividades formativas y docentes, bien como profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia o como profesora de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Burgos o bien como directora, codirectora, coordinadora, ponente, en actividades formativas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y en actividades programadas en los convenios de colaboración suscritos por el Consejo General del Poder Judicial y la Junta de Castilla y León. Entre sus méritos destacan, a efectos de esta jornada, su condición de integrante del grupo de trabajo constituido en el año 2011, en el seno del Consejo General del Poder Judicial, formado por expertos de lo contencioso administrativo. Este grupo de trabajo, precisamente, ha tenido por objeto el estudio y la delimitación de un marco de actuación y elaboración de un protocolo de actuación para la posible implantación de un proyecto piloto de mediación en la jurisdicción contencioso administrativa. Asimismo, ha colaborado en publicaciones monográficas sobre arbitraje y mediación, publicando en el año 2013 un artículo titulado La mediación como sistema alternativo y complementario de resolución de conflictos en la jurisdicción contencioso administrativa. También ha colaborado con Gerardo Carballo Martínez, asesor del Defensor del Pueblo, de que tendremos ocasión de escucharlo en la ponencia que impartirá a lo largo de esta mañana. Ambos, Concepción García Vicario y Gerardo Carballo Martínez, han colaborado en la elaboración del protocolo de mediación contencioso administrativa publicado en septiembre del año 2013 en la revista del Poder Judicial. A continuación, intervendrá Casiano Rojas Pozo, que nos participará las experiencias de la mediación en la jurisdicción en los juzgados de lo contencioso administrativo. Casiano Rojas es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, destino en el que se encuentra desde el año 2012, pero a este destino le ha precedido su paso por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Badajoz. En este juzgado es donde Casiano Rojas ha venido acumulando una importante y dilatada experiencia en la utilización de métodos de trabajo que buscan el acercamiento del juez al ciudadano y que le ha valido el premio Calidad de la Justicia en el año 2012 al juzgado más eficaz de España, destacando el trabajo de mediación intrajudicial en la jurisdicción contencioso administrativa durante los 8 años en que Casiano Rojas ha servido en el juzgado de Badajoz y constituyendo al día de hoy una experiencia única en España. No podemos omitir otros méritos de este ponente, como es su condición de formador en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Badajoz desde el año 2008, donde permanece en la actualidad, y es también autor de varias ponencias en el ámbito del Servicio de Formación del Consejo General del Poder Judicial, en donde ha impartido ponencias entre las últimas, las de mayo y las de junio del año 2013, que versaron sobre medidas compositivas y alternativas al recurso contencioso administrativo y una apuesta decidida por la modernización. Bueno, con este plantel de lujo no nos queda más que escuchar y aprender de lo que aquí nos digan Concepción García Vicario y Casiano Rojas, y nos rendimos desde luego a su saber y a su experiencia. Cuando quieras, Concepción, puedes comenzar.
Muy bien, muchas gracias, Dolores, por la presentación. Muy buenos días a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a la directora de la Escuela Gallega de Administración Pública y al magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Julio Díaz, por la invitación cursada y por la posibilidad que me brindan de intervenir en esta jornada técnica sobre mediación. Y aprovecho la ocasión para felicitarles por tan magnífica iniciativa, pues creo que foros como el que aquí hoy nos reúne a todos nos enriquecen no solo profesional, sino también personalmente, y estoy segura de que abre nuevas vías de diálogo y de colaboración que a buen seguro redundarán en una mejor resolución de los conflictos entre los ciudadanos y nuestras administraciones. La materia objeto de análisis o de examen en esta sesión está, podríamos decir, en fase embrionaria. Estamos ante una institución, la mediación, que carece de implantación en legal forma en el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Carecemos de cultura de mediación y no estamos concienciados ni sobre las ventajas ni sobre los beneficios de tal medida. Y como muy bien ha dicho Julio, nos acercamos a ella muchas veces con desconfianza y con recelo por las dificultades que a priori vemos para encajar la misma en nuestro concreto orden jurisdiccional. Por eso considero que todas las opiniones, comentarios o sugerencias que posteriormente se realicen pueden servirnos para reflexionar seriamente si la mediación como un sistema alternativo de resolución o de gestión de conflictos puede operar en el ámbito contencioso administrativo. Bien, en esta línea hace ya unos años el Consejo de Europa empezó a trabajar seriamente en la puesta en marcha de la mediación administrativa como un sistema de resolución de conflictos entre las administraciones y los ciudadanos. En esta línea, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dirigió una recomendación a los Estados miembros en el año 2001 con el fin de promover medios alternativos de resolución de litigios entre las administraciones y los ciudadanos, promoviendo la implementación en las legislaciones y técnicas de los Estados miembros de mecanismos de mediación como medio más simple y flexible para resolver controversias contencioso-administrativas de carácter subjetivo con respeto a los principios de igualdad, imparcialidad y respeto al derecho de las partes. No obstante, no podemos olvidar, y esto es básico, que en derecho administrativo se plantea el problema que, a diferencia de lo que ocurre en el derecho privado, las normas de derecho público regulan intereses generales que se sustraen al poder de disposición de las partes en conflicto. Estas reglas jurídicas propias del derecho administrativo, junto con la vinculación de la Administración al principio de legalidad y al de objetividad y servicio a los intereses generales que presiden el actuar de nuestras administraciones públicas, junto al principio de igualdad de trato del ciudadano, que no consiente que la Administración pueda reconocer por vía de pacto bilateral una situación jurídica individualizada que tampoco pudiera reconocerla por vía de pacto, por vía de acto unilateral, así como la indisponibilidad de los actos reglados, son todos ellos principios que en derecho público se sobreponen al principio general de autonomía de la voluntad que rige en el ámbito privado, lo que limita seriamente el espacio para encontrar soluciones acordadas o negociadas cuando no la excluyen totalmente. No obstante, y al margen de estas consideraciones, hemos de tener muy presente que nuestras leyes, en determinados casos y circunstancias, reconocen un margen de transaccionabilidad o de transigibilidad a las administraciones, como ocurre en materia de responsabilidad patrimonial, contratación de las administraciones públicas o en materia de expropiación forzosa, lo que no podemos ignorar, bien sea, como algunos sostienen, atendiendo a los componentes discrecionales del ejercicio de las potestades administrativas o bien trascienda de dichos elementos. Desde esta perspectiva general y en relación a la materia que ahora nos ocupa, la mediación se constituye como un sistema de resolución de conflictos alternativo y complementario a la vía judicial, en el cual son las propias partes en conflicto las que intentan llegar a un acuerdo, ayudadas o auxiliadas por un tercero, el mediador, que aproxima posiciones y facilitando así un pacto al que llegan las partes mediante la recíproca y equilibrada cesión de parte de sus pretensiones hasta llegar a un interés común en el que confluyen ambos, debiendo quedar muy claro que la mediación o la decisión de alcanzar un acuerdo por mediación lo adoptan las partes voluntariamente y nunca viene impuesta por el mediador. La mediación se configura así como un sistema de resolución de conflictos de los denominados autocompositivos, como la conciliación o la transacción, a diferencia de otros heterocompositivos como el arbitraje, siendo muy importante deslindar todas estas instituciones jurídicas y diferenciarlas asimismo de lo que se viene a denominar premediación, que es esa actividad propia del juez del proceso en el que deriva o exhorta a las partes a que el conflicto sea resuelto mediante mediación. En este supuesto, el juez no es el mediador, es el ordenante de la mediación y serán las partes las que, con la ayuda de un mediador, podrán o intentarán llegar a un acuerdo que ponga fin a su controversia. Estamos ante una forma de resolver litigios compatible con la vía judicial y pudiendo coordinarse ambos sistemas para una mejor resolución del conflicto. Pero debe de quedar muy clara una cosa, a mi juicio, que el favorecimiento de todos estos medios alternativos de resolución de conflictos no implican una externalización de la función jurisdiccional, pues no se está hablando tanto de suplantar la actividad de nuestros tribunales ni de la Administración de Justicia, sino de complementar esta propiciando que desde el propio proceso las partes puedan llegar a un acuerdo mediante cauces amigables siempre que la índole de las materias así lo permita. Entre las distintas clases de mediación de las que se hace eco la doctrina, mediación pura, asesorada, mediación en equipo, mediación extrajudicial e intrajudicial, yo me voy a referir aquí a esta última, la mediación intrajudicial, es decir, aquella vinculada ya a un proceso que está en un juzgado o tribunal y que puede surgir a iniciativa de las partes o por derivación del propio órgano judicial. Bien, desde una perspectiva legal y como instituto inspirador, yo creo que hemos de partir de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo del 2008 sobre determinados aspectos de mediación en asuntos civiles y mercantiles, por cuanto contiene consideraciones que a los meros efectos que aquí nos ocupan pueden ser extrapoladas a este orden jurisdiccional, como así se ha hecho en la práctica en el orden jurisdiccional social. Pues no hemos de olvidar que, conforme a la consideración octava, nada debe impedir que las disposiciones de esa directiva se puedan aplicar a procedimientos de mediación de carácter nacional, sean cual sean estos. Muy brevemente, indicar simplemente que la directiva es un instrumento de mínimos que respeta al máximo el margen competencial de los Estados miembros y que prevé que la mediación se pueda iniciar por solicitud de las partes, por derivación judicial o incluso prescrita o que esté prescrita en el derecho de alguno de los Estados miembros. Y admite que el mediador pueda ser un tercero ajeno al proceso o bien otro juez que no sea aquel que está conociendo del litigio que enfrenta a las partes. Como digo, la directiva no establece ni un sistema de mediación ni un modelo de mediador, dejando que cada Estado efectúe la regulación oportuna al respecto. Esta directiva implica que el derecho español debía adaptar su ordenamiento jurídico para acoger y regular tal figura y debía hacerlo antes del 21 de mayo del 2011. En este marco, el entonces Consejo de Ministros aprobó el 19 de febrero de 2010 tres iniciativas: el anteproyecto de ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el anteproyecto de reforma de la ley de arbitraje y regulación del arbitraje institucional en la Administración del Estado y una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para adecuarla a las reformas que se preveían en materia de mediación y de arbitraje. Con estas iniciativas se intentaron de cubrir dos frentes. Por un lado, dar cumplimiento al Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia, que entre uno de sus ejes principales contempla la mediación, y por otro lado, poner en práctica técnicas previstas en el Plan Estratégico de Economía Sostenible. Es de destacar que en el anteproyecto de ley de reforma de la ley de arbitraje se incluía una previsión de modificación del artículo 77 de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, introduciendo la mediación en este concreto orden jurisdiccional. Si bien posteriormente el proyecto de ley y la ley finalmente aprobada, la ley 11/2011, no contienen reforma alguna al respecto, al limitarse a reformar exclusivamente determinados preceptos de la ley de arbitraje. Por el contrario, mientras que el anteproyecto de reforma de ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles no contenía ninguna previsión al respecto, el posterior proyecto de ley de 8 de abril de 2011 incluyó en su disposición final tercera una modificación del artículo 77 de la ley jurisdiccional, introduciendo la mediación en el ámbito contencioso administrativo para los supuestos de reclamación de cantidad a efectuar en los trámites procesales posteriores a la demanda y a la contestación y actuaciones que eran llevadas a cabo por el propio juez o tribunal que conoce del proceso. No obstante, es un hecho incuestionable que esta reforma o la proyectada reforma del 2011 no llegó a ver luz en la pasada legislatura y tampoco la ley finalmente aprobada, la 5 de 2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles, tampoco contiene ninguna previsión al respecto. Es más, de su ámbito de actuación expresamente se excluye la mediación con las administraciones públicas. Tampoco la propuesta de anteproyecto de ley de eficiencia de la jurisdicción contenciosa administrativa prevé ninguna modificación del artículo 77 citado ni introduce la mediación en este orden jurisdiccional. Sin embargo, el informe explicativo de la sección especial de la Comisión General de Codificación constituida al efecto contiene una serie de reflexiones que a mí me parecen o de consideraciones que a mí me parecen muy importantes. En primer lugar, se refiere y toma en consideración a la mediación administrativa y reconoce la viabilidad jurídica de dicha mediación, tanto voluntaria como obligatoria, siempre que en este último caso no se impida el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa en la línea mantenida por el Tribunal Constitucional. Asimismo, se recogen en este informe los debates inconclusos de esta sección, de la sección especial de la Comisión General de Codificación, y todo ello como aportación para futuras iniciativas legislativas. Y en el ámbito concreto de la mediación intrajudicial, esta comisión reconoce, en primer lugar, que sería conveniente regular la mediación en este concreto orden jurisdiccional, ya sea mediante la modificación del artículo 77 o mediante una ley autónoma que regulase la misma. Y se hace eco así de las experiencias habidas en países de nuestro entorno como el Reino Unido, Alemania o Francia. En segundo lugar, entiende que la mediación puede ser llevada a cabo por un juez que no sea aquel que conoce del proceso o bien por un tercero ajeno. Si bien parece decantarse por la figura de la mediación judicial, por la imagen de independencia e imparcialidad que en principio acompaña a la figura del juez. Asimismo, considera que la mediación sería factible en supuestos de reclamación de cantidad y en aquellos en que el derecho aplicable no sea muy complejo, como ocurre en los supuestos de responsabilidad patrimonial. Y en último término, considera también esta comisión que sería necesario establecer una serie de incentivos a las partes para facilitar así la mediación. Y, a modo de ejemplo, se hace eco de la práctica seguida en el Reino Unido, en el cual, conforme a la cual pueden imponerse las costas procesales a la parte que no haya actuado con la diligencia debida a la mediación, a la posible mediación que haya propuesto la parte contraria. Bien, desde esta perspectiva puramente normativa nos encontramos en realidad con una proyectada reforma del 2011 que no llegó a ver la luz, con una ley estatal de mediación en el ámbito civil y mercantil que no recoge o que excluye expresamente la mediación con las administraciones públicas, con una propuesta de anteproyecto de ley de eficiencia de la jurisdicción que no contiene ninguna previsión al respecto y, sin embargo, al margen de esta vía normativa, nos encontramos con que en nuestros tribunales esta institución poco a poco se va abriendo camino vía programas piloto o proyectos piloto de mediación. Y aunque ciertamente ha empezado a dar sus primeros pasos y está en fase embrionaria, yo creo que resulta básico tener en cuenta estas experiencias que está habiendo actualmente en nuestros tribunales. En efecto, en el año 2011 se celebró un seminario en el seno del Consejo General del Poder Judicial, formado no solo por jueces y magistrados, sino también integrado por abogados del Estado, fiscales, secretarios judiciales, etcétera. Fruto de ese seminario y de intensos debates, se efectuaron una serie de conclusiones y se elevaron unas sugerencias al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo fue receptivo a las mismas y en junio del 2011 aprobó la creación de un grupo de trabajo para el estudio de un proyecto de la implantación de un proyecto de mediación en el ámbito contencioso administrativo. Ese grupo de trabajo estuvo formado por magistrados del Tribunal Supremo, fiscal de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el abogado general del Estado, profesores de Derecho Administrativo, abogados, y en él intervino también Gerardo Carballo, que hoy nos acompaña, y yo misma, y se elaboró un protocolo de actuación en julio del año 2011. Ese protocolo de actuación finalmente tuvo reflejo en un convenio de colaboración que suscribió el Consejo General del Poder Judicial el 30 de abril de 2013 con la Fundación Balsaín para la promoción y defensa de los valores democráticos, cuya finalidad ha sido poner en práctica pruebas piloto, comenzando por Canarias, concretamente en los juzgados de lo contencioso administrativo número 1 y 2 de Canarias. Y todo ello como paso previo a la puesta en marcha de manera regular de la mediación intrajudicial en nuestros tribunales. En esta misma línea, el Consejo General del Poder Judicial publicó una guía práctica de la mediación en todos los órdenes jurisdiccionales, habiendo colaborado nuevamente con Gerardo en la elaboración del protocolo de mediación administrativa, contencioso administrativa, protocolo que se extiende un poco respecto del protocolo inicial, en el que se incluyen una serie de modelos y cuyo objetivo no es otro que el de contribuir a fomentar una cultura de mediación que proporcione a los profesionales y a los servidores de la Administración de Justicia nuevas herramientas para la resolución de conflictos. Siguiendo con la perspectiva legal y ya en el marco concreto de nuestra jurisdicción y la situación normativa con la que actualmente nos encontramos, el único artículo que regula un marco transaccional para la Administración es el artículo 77 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Este artículo se refiere exclusivamente a actividades llevadas a cabo por el propio juez o tribunal que conoce del proceso en trámite procedimental con posterioridad a la demanda y a la contestación y en asuntos relativos a estimación de cantidad. Desde esta perspectiva, el artículo 77 para un sector de la doctrina lo único que prevé o que regula es una transacción enmarcada en un incidente de conciliación en el cual las partes pueden llegar a un acuerdo que ponga fin a su controversia. Así las cosas, la posibilidad que nos brinda el artículo 77 de esta ley no es sino un trasunto en sede procesal de la terminación convencional de los procedimientos prevista con carácter general en los artículos 88 y 107.2 de la ley 30.92, pues no hemos de olvidar que las fórmulas transaccionales para poner fin a una controversia y resolver conflictos con técnicas alternativas al recurso de alzada está legalmente reconocida en el actuar de nuestras administraciones públicas. Ahora bien, que el artículo 77 no se refiera exclusivamente, digo expresamente, a la mediación, no conlleva, a juicio de muchos, y entre los que me incluyo, que de manera implícita pueda entenderse incluida la mediación dentro de este gran amplio campo transaccional que contempla el artículo 77. Y así lo vienen entendiendo algunos juzgados o tribunales, como Casiano Rojas, que en esta mesa nos acompaña, que ha llevado a cabo prácticas de mediación intrajudicial durante el tiempo que sirvió en el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Badajoz, y con notable éxito, sobre todo en materia o con relación a las administraciones locales. Asimismo, no tenemos que olvidar las experiencias habidas en países de nuestro entorno, como por ejemplo en Alemania, donde, aunque nos parezca sorprendente, el 90% de los asuntos tramitados en el tribunales de lo contencioso en Múnich en materias tributarias y urbanísticas finalizan por mediación, mediante un acuerdo adoptado por las partes que pone fin a su controversia. Situados ya en la fase procedimental en que se puede llegar a un acuerdo o en que su caso se puede mediar, el artículo 77 de la ley jurisdiccional y todas las proyectadas reformas habidas se refieren siempre a la fase procedimental tras la demanda y la contestación. Sin embargo, yo creo que no son solo esas fases en las que puede hacerse uso de la mediación, sino que también en fase de trámite de medidas cautelares y de ejecución de sentencia, esta forma de resolver recursos puede ser muy efectiva. Sin embargo, considero que aun con la legislación que actualmente tenemos vigente, es posible acudir a fórmulas transaccionales en cualquier fase del procedimiento, y eso acudiendo a la ley de enjuiciamiento civil, que no olvidemos es supletoria de la ley jurisdiccional, porque en este sentido el artículo 19 de la ley de enjuiciamiento civil, cuando habla del derecho a la disposición de las partes, se refiere expresamente a la mediación, y en el artículo 19.3 nos dice que se puede llevar a cabo en cualquier momento de la instancia, de los recursos o de la ejecución de las sentencias. Y en este sentido, el Tribunal Supremo, en un auto de 13 de febrero de 2008, se ha pronunciado expresamente sobre la aplicabilidad del artículo 19.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la jurisdicción contenciosa administrativa y ha admitido acuerdos transaccionales adoptados en trámite de recurso de casación. Por lo que se refiere, siguiendo en este marco normativo, al ámbito material, el artículo 77 solo nos dice que pueden ser susceptibles de transacción o de acuerdo las materias, genéricamente dice, las materias susceptibles de transacción y, en particular, las que se refieran a estimación de cantidad. Nada más nos dice al respecto. Yo creo que un escrupuloso respeto al derecho a la tutela judicial efectiva nos puede llegar a entender que solo será posible la mediación en aquellos asuntos en que los recurrentes tengan plena disponibilidad y cuya resolución no se proyecte directamente sobre la esfera jurídica amparada por el derecho que afecte a terceros. Así no serían susceptibles de mediación, por ejemplo, las disposiciones de carácter general, los actos plurimos dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas o aquellos en los que aquellas materias en que esté legalmente abiertas a la acción pública. Y, por el contrario, sería en el campo de las resoluciones convencionales o en los ámbitos de la discrecionalidad administrativa donde pudiera tener encaje y operar con plena efectividad esta institución. A modo simplemente ejemplificativo, yo creo que como materias susceptibles de sometimiento a mediación podríamos incluir la ejecución e interpretación de los contratos de las administraciones públicas, convenios urbanísticos, convenios entre administraciones o convenios expropiatorios, desde luego la determinación del justiprecio en los procedimientos expropiatorios, la concesión de ayudas y subvenciones públicas, determinadas cuestiones medioambientales, como por ejemplo las de los excesos de ruido. También la mediación sería susceptible de aplicar en el ámbito tributario, quedando claro que el acuerdo no sería nunca sobre la determinación de la base imponible, sino sobre los hechos económicos conducentes a la determinación de la deuda tributaria. También puede tener encaje en los supuestos de rectificación de datos catastrales, en materia de personal, en supuestos de adjudicación de una plaza en ejecución de sentencias o en determinados supuestos de valoración de méritos, en derecho sancionador cuando la sanción impuesta no se haya graduado en su grado mínimo y no haya mayor motivación al respecto, y por supuesto en los acuerdos indemnizatorios como finalización de los procedimientos de determinación de la responsabilidad patrimonial de nuestras administraciones públicas. Ahora bien, el acuerdo al que lleguen las partes está sometido a unos límites. Límites que, como ya dice el artículo 77, el acuerdo adoptado no puede ser contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo para los intereses públicos o de terceros. Y sobre esto se ha pronunciado ya reiteradamente el Tribunal Supremo diciendo que el Tribunal no puede aprobar ningún acuerdo que hayan adoptado las partes que sea contrario a tales previsiones. Ciertamente, las posibilidades de transigir que tiene la Administración están sometidas a unos límites formales y a unos materiales. Límites formales que yo considero, anticipo, es necesario flexibilizar, porque son ciertamente rigurosos. Así, en el ámbito estatal es preciso el acuerdo del Consejo de Ministros con previo dictamen del Consejo de Estado. En el ámbito de las comunidades autónomas, acuerdo del órgano del Consejo de Gobierno, previo informe del órgano consultivo correspondiente, y en el ámbito de la Administración local, el acuerdo del Pleno, por lo que es necesario flexibilizar estas exigencias, porque si no, los acuerdos son difícilmente alcanzables. Además de esto, la Administración está sujeta a una serie de límites materiales a los que me he referido al principio: su vinculación al principio de legalidad, objetividad, servicio a los intereses generales, principio de igualdad de trato de ciudadano, indisponibilidad de los actos reglados, son todos ellos principios que limitan mucho las posibilidades de llegar a un acuerdo. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestras leyes reconocen un margen de transaccionabilidad a la Administración. Y desde esta perspectiva, el control a que se refiere el Tribunal Supremo y que deben efectuar nuestros tribunales sería, en primer lugar, garantizar sobre el acuerdo que hayan adoptado las partes. El Tribunal debe velar por garantizar que se ha dado cumplimiento a los elementos reglados del acuerdo transaccional, es decir, que el órgano de la Administración tiene la autorización oportuna y que se ha llevado a cabo un procedimiento de mediación con todas las garantías. Asimismo, debe de verificar que concurre causa legitimadora de la mediación, y así debe valorar la razonabilidad de la transacción o acuerdo adoptado y la proporcionalidad de las concesiones de las partes. Y, por último, debe de rechazar todas aquellas transacciones, no solo que sean contrarias al ordenamiento jurídico, sino las que afecten también a intereses de terceros, incluidas otras administraciones, intereses que han de ser tanto directos como indirectos. Bien, en último término, por lo que se refiere a las perspectivas de futuro y las exigencias para la implantación de esta institución en legal forma en nuestro orden jurisdiccional, yo creo que es preciso, en primer lugar, una cooperación de todos los operadores jurídicos. Nos debemos de convencer todos de los beneficios de la mediación y de la bondad de tal medida, y entender que la misma es factible en este orden jurisdiccional, vistas las experiencias de los países de nuestro entorno, en especial Alemania, Francia y el Reino Unido. Es necesario, asimismo, una formación en técnicas y habilidades de mediación del mediador, ya se opte por el modelo de mediador externo o bien por el modelo de mediación judicial. Asimismo, es necesario que los abogados se conciencien sobre los beneficios de tal medida y de que la misma garantiza plenamente los derechos e intereses de sus clientes, siguiendo así una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 1999. Y es conveniente que acompañen y asesoren a sus clientes, pues esto les dará mayor seguridad y evitará toda serie de dudas o recelos. Es esencial para el éxito de la implantación de la mediación que se efectúen modificaciones legislativas que flexibilicen el régimen de autorización para que las administraciones públicas puedan transigir. Sería necesario, asimismo, establecer cambios normativos en los estatutos de los letrados públicos, ya sea mediante la previsión de ámbitos de transacción sin autorización o transacciones confirmables a posteriori, como recoge el informe de la sección especial de la Comisión General de Codificación a la que antes me he referido. En cuanto al coste de la mediación, sería deseable que fuese asumido por el Estado, destinando a él parte del importe que se cobran por tasas judiciales, pues no en vano estas van destinadas a la modernización de la Administración de la Justicia, y dentro de uno de los ejes de la modernización de la justicia está la mediación. Asimismo, sería necesaria una modificación de la ley de tasas, porque al margen de las cuantías de las mismas, en las que ahora obviamente no voy a entrar, sí que por lo menos sería necesario reconocer que en el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo, la devolución de la tasa fuese del 100% y no del 60% como actualmente está previsto. En último término, y lo que es más importante, es necesario promover oportunas reformas legislativas para regular en legal forma la mediación en el orden contencioso administrativo, ya sea mediante una reforma del artículo 77 o mediante una ley autónoma, y en tanto esto no ocurra, potenciar que nuestros juzgados y tribunales hagan uso de las amplias facultades que nos da el artículo 77 de la ley jurisdiccional y seguir avanzando en la instauración de programas pilotos como ya se ha iniciado en Canarias. Y todo ello con arreglo a unos protocolos de actuación pautados, como se ha hecho con mucho éxito en otras jurisdicciones como en la jurisdicción social. Bien, frente al ejercicio unilateral de potestades administrativas, lo que aquí se propugna es una actuación de la Administración que propicie el contenido convencional de sus actos. Yo creo que una Administración eficiente necesita celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos para resolver convencionalmente los procedimientos, en la línea, por otro lado, ya recogida en los artículos 88 y 107.2 de la Ley 3092. Hemos de tener presente que estamos ante un sistema de resolución de conflictos que es voluntario, flexible, que reduce costes, que favorece la comunicación, que permite a las partes asumir un protagonismo y ajustar sus pretensiones a sus verdaderos intereses. Evita tensiones, se asumen responsabilidades y, lo que es más importante, el acuerdo que finalmente se adopte será más fácil de cumplir, pues no es más que fruto de un consenso entre ellas. No se está hablando de una alternativa a la justicia, sino de una nueva justicia, sino de una justicia alternativa, pues el impulso de estos medios alternativos de resolución de conflicto se enmarcan en una nueva concepción de acceso a la justicia, concebido este como cualquier tipo de procedimiento que facilite la resolución de un conflicto, lo que a su vez conlleva una nueva actuación de los ante los tribunales, para que se actúe aún desde dentro, facilitando que las partes puedan llegar a un acuerdo que ponga fin a sus controversias, lográndose así una mayor agilidad en la solución de los conflictos, lo que también redundará en un mejor funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, contribuyéndose a la protección jurídica de los derechos de nuestros ciudadanos. Yo creo que ha llegado el momento de modernizar nuestra Administración de Justicia, al igual que se ha hecho en otras ramas de derecho, y potenciar que la solución de conflictos que haya entre los ciudadanos y las administraciones puedan resolverse por el cauce de la mediación. Afortunadamente, ya se han dado los primeros pasos y espero que podamos seguir avanzando en esta línea. Muchas gracias a todos.